Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales. Dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales. Dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales. Una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales. Un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno. Jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Por supuesto, aquí en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. En esta noche, apenas pasadas las 22 horas, en este domingo ya de diciembre, ya, bueno, en la recta final de la temporada 2025, vamos a empezar con los balances, con las fiestas. Bueno, diciembre es un mes absolutamente vertiginoso, pasa de todo. Entre las reuniones sociales, los festejos, las reuniones laborales, parece que el mundo, y bueno, además es un mes corto, ¿no? Porque ya el 20 de diciembre también se termina todo, con lo cual son realmente días agitados, y al amparo del cine también, porque realmente este ha sido un año en el cual el movimiento cinematográfico casi ha llegado también hasta el momento de las fiestas. Ha culminado recién, hace horas nada más, Ventana Sur, la edición que realiza el Instituto de Cine junto al Marché du Film del Festival de Cannes, que tuvo como epicentro el Palacio Libertad, y es la convención donde se reúnen los productores y distribuidores y realmente el mundo de lo que significa la producción cinematográfica en derredor de lo que se busca como motores para la compra-venta de productos y también para la generación de proyectos. Fue una edición bastante auspiciosa, según me comentan. No, este año no pude estar, pero según me comentan, ha sido una edición bastante, bastante auspiciosa con respecto al movimiento que ha generado por parte de los productores acreditados en este Ventana Sur, que desde hace 2 años comparte sede con Montevideo, por eso es como una Ventana Sur del Río de la Plata. En paralelo, como suele suceder, vino a la Argentina Thierry Frémaux, el delegado general y hombre fuerte del Gran Festival de Cannes, a presentar la Semana de Cannes en Buenos Aires, más precisamente en el Cine Gaumont, donde se brindaron varios de los títulos premiados de la última edición del Festival de Cannes a sala llena, y él además brindó una charla que vamos a emitir próximamente, un fragmento de la misma, en el Teatro San Martín, sobre lo que significa el apasionante mundo de la restauración de películas. Quizá desde un lugar no, por decirlo detalladamente, profesional, pero sí sobre lo que importa también la salvaguarda patrimonial y particularmente del patrimonio cinematográfico mundial. Es una mirada muy interesante y sobre todo muy entusiasta la que tiene Fremont con respecto al mundo del cine y el patrimonio cinematográfico, y realmente vale la pena también tener su testimonio en tal orden. También vino Paolo Sorrentino a la Argentina. No pudimos estar con él porque en ese mismo momento nosotros estábamos compartiendo la agenda programada con el director del Festival de Paraguay, Hugo Gamarra Echeverri, que estuvo aquí en este programa, director de la Cinemateca del Paraguay, con lo cual tampoco pudimos acompañar esa presentación, pero sí vamos a compartir algunos momentos salientes del gran ganador del Oscar por La Grande Bellezza y que tiene títulos absolutamente magistrales en su filmografía, y también que brindó otra conferencia a sala repleta aquí en diciembre, antes de irse a San Martín de los Andes a brindar una clínica para un grupo de profesionales cuidadosamente seleccionados y además rigurosamente solventados, porque era un taller que valía varios miles de euros para poder participar, y sin embargo tuvo localidades agotadas para acompañar lo que significaba el proceso creativo de una película que, según se informó a los medios de prensa, culminaba precisamente con el material ya concretado de lo que había sido esas jornadas junto al gran Paolo Sorrentino en el magistral marco patagónico de San Martín de los Andes. Pero esto tampoco fue todo, porque también se llevó a cabo y se está llevando a cabo, porque eso sí termina el miércoles próximo, la semana de las premiadas del Festival de Mar del Plata. Ustedes saben, ha estado su director aquí, Gabriel Lerman. Hicimos un programa especial desde el Festival de Mar del Plata, dando detalle a las ganadoras. Bueno, muchas de esas películas están presentes en esta selección que va todos los días a las 20 horas en el Cine Gaumont, donde se pueden ver las películas ganadoras de esta edición. Se ha visto Calle Málaga ya, la película protagonizada por Carmen Maura, que es la ganadora del Astor de Oro a la mejor película por parte del jurado oficial. Pero también existen otras películas de enorme trascendencia y que estuvieron dentro del palmarés de esta edición del Festival de Mar del Plata, que pueden verse con precios realmente absolutamente populares hasta el próximo miércoles en el Cine Gaumont. Hoy culminó además la retrospectiva integral a un enorme director de cine, una de esas marcas referenciales del cine del mundo, y que realmente uno piensa, cuando piensa en marcas autorales, la potencia que tienen algunos nombres, ¿no? Esos nombres en los cuales uno ve una imagen y ya sabe a quién se refiere. Bueno, Aki Kaurismäki ha conquistado un sitial absolutamente de relevancia a partir de un cine que es primordialmente único. Un director que desde Hamlet en el negocio, Helsinki, Nápoles, digo, construyó toda una filmografía que lo acercó y lo puso en los primeros planos de referencia a nivel mundial, porque es el portentoso creador de un estilo único. Y en primer término, junto a su hermano Mika, desarrollaron guiones que también eran absolutamente brillantes. Después se pelearon Mika y Aki. Mika siguió su camino con películas no con el estilo tan marcadamente ascético y autoral de su hermano Aki, pero sí con títulos de mucha relevancia. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Reina Cristina, la película de coproducción entre Finlandia y Suecia, protagonizada por la actriz sueca Malin Bushka, que estuvo en la Argentina también, y que lo llevó a Mika a dar varios festivales internacionales con su presencia. Un director también, Mika, que estuvo viviendo aquí en Brasil, porque estuvo en pareja con una brasilera. Bueno, esos personajes del mundo, bueno, Mika Kaurismäki es uno de ellos, y Aki Kaurismäki es uno de los grandes talentos del cine mundial, culminando esta semana donde se presentó una retrospectiva integral gracias a los oficios de la Embajada de Finlandia y la Fundación Cinemateca Argentina en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, donde se vieron varias películas, Nubes Pasajeras, La Chica de la Fábrica de Fósforos, Los Cowboys de Leningrado. Un director extraordinario, ¿no? Extraordinario, Aki Kaurismäki. Y saludamos a la embajadora de Finlandia, Nicola Linders, por el aniversario de este país, que hicieron ellos una recepción en el Hotel NH City, el viejo City Hotel, aquel que se ve en el video de Soda Stereo, de La Ciudad de la Furia, bueno, y que fue la tapa de ese disco. Ahí se hizo la celebración del Día Nacional de Finlandia, y en coincidencia además con la fabulosa retrospectiva brindada a Aki Kaurismäki en la sala Leopoldo Lugones. ¿Es mucho? Muchísimo. ¿Termina aquí? No, por supuesto. De la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo, el gran Charlie Vázquez, y usted escucha el programa de Charlie también, porque realmente siempre se entera del mundo de la actualidad, de la música. Vamos precisamente a una pausa musical y nos adentramos en nuestra invitada, que viene también de otro país y que sirve como marco referencial para hablar del cine de Latinoamérica, aquí en Cultura en Imagen.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watch her so sadly.
Isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
¿Hacia qué horizonte vamos? Tanto histórico, narrativo, discursivo y emotivo. Son dos grandes estándares de la música que además forman parte de la banda sonora de la primera película que le da a Brasil el Oscar de la Academia de Hollywood y que celebramos tanto en este febrero de este año que está terminando. Parece que fue hace ciclo, pero no, fue este año, con Aún Estoy Aquí, esa memorable película del siempre muy, muy, muy talentoso Walter Salles, y que finalmente le da a Latinoamérica un Oscar más y a Brasil el primer premio de la Academia, y es una enorme, enorme alegría siempre cuando un premio así llega por estas latitudes, porque refuerza una identidad latinoamericana y le da a la región y a su industria muchas posibilidades, porque el Oscar sigue siendo un premio símbolo que abre puertas. Y si se las abre a Brasil, se las abre también al conjunto de Latinoamérica, donde estamos también aquí nosotros. Y la verdad que siempre nos encanta celebrar estos momentos. Usted puede encontrar en el canal de YouTube de el momento cuando estábamos haciendo la cobertura en directo de los Oscar aquí en la radio, y la alegría que nos dio la presencia de Walter Salles en el escenario recibiendo ese premio. Pero ese premio en realidad es como la frutilla del postre de lo que significa una gran industria, y una gran industria quizás un poco desconocida en su dimensión, en su jerarquía y en su fortaleza para el gran público argentino. Lamentablemente, a pesar de ser países limítrofes, no tenemos la cercanía con Brasil y su industria cinematográfica como debiera ser, por su portentosa trayectoria. Sí, ecos. El eco de Walter Salles, el eco de lo que significó también toda la trayectoria de los Barreto, en el para lo que ha sido Barreto para el cine latinoamericano, e incluso por supuesto con la fundamental presencia de producciones de los Barreto en las pantallas argentinas. Un poco más atrás, el pregnante Cinema Novo, donde sí hubo una pléyade de grandes directores que tuvieron estreno consecutivo en las salas argentinas, pero ecos, no las dimensiones globales de lo que significa esta industria. Y esta industria también estuvo presente en Ventana Sur, como señalaba antes, y estuvo presente desde la asistencia y la presencia institucional. Y para mí es un honor realmente, y es una alegría muy grande darle la bienvenida a la actriz, a la productora y a la cineasta Marta de Oliveira Torres, que nos acompaña hoy aquí en el piso, que ella cursó estudios de capacitación en dirección, guión y dirección de arte y actuación en la Escola Cinema Darcy Ribeiro de Río de Janeiro, en Brasil, y en Evacine de Bahía, de Brasil. También cursó estudios de asistencia de teatro físico en Nipay, Austria y Bruselas, clases de fotografía en la Casa de Fotografía de Bahía, en Brasil, cursos de interpretación con los directores Arildo Deida, Fátima Toledo, Cristian Duborg de Brasil e Ivana Chubuk en Los Ángeles, y estudió además Derecho con la licenciatura y máster en Bioética y 3 especializaciones: Derecho Transindividuales, Proceso Judicial y Métodos de Conciliación de Constelaciones Sistémicas. ¡Qué títulos! Impresionante. Es guionista, productora, directora y actriz con una trayectoria muy destacada en el universo del cortometraje, con cortos que han dado vuelta al mundo prácticamente y con muchos premios, particularmente La Misión Encantada, que ha tenido también mucha selección y premios, Dividir y Saquear, Virtualida, y ha actuado en muchos cortometrajes también brasileños ellas, y con una gran experiencia internacional, tanto en teatro como en producción cultural. Vamos a estar hablando tanto de su trayectoria como de la trayectoria del cine brasileño contemporáneo, así que para mí es un enorme gusto darle la bienvenida en esta noche a Marta de Oliveira Torres aquí en Cultura e Imagen. Muy buenas noches, Marta, bienvenida.
Buenas noches a ti, Pablo, buenas noches a todos en Argentina. Vamos a hablar un poco en portuñol creativo, que es una combinación perfecta de la voluntad de hablar.
Perfecta. Y muy muy agradecidos de tu presencia y del portuñol en el esfuerzo, así que sí, fantástico. Sí. Mencionaba antes en la presentación que tu presencia aquí en Buenos Aires coincide con Ventana Sur. Quería saber un poco cómo habías vivido esa experiencia de este mercado que realiza año a año, tanto ahora en Buenos Aires como en Montevideo, el Marché du Film de Cannes junto al Instituto de Cine de Argentina.
Sí, como yo dije, para ti fue una sorpresa muy agradable conocer tu festival y mi película en tu festival, y descubrir mi nombre en una estrella acá en Buenos Aires con Godard, 2 años atrás. Entonces, cuando yo llegué, fue para conocer un poco de este resultado de la película La Misión Encantada, que es una película que es producida por una brasileña, pero fue en Chile, Bolivia y Perú, y hay estrella acá en Argentina. Entonces es como una unión simbólica. Bien. Y este Ventana Sur, yo vení hizo que todos los brasileños que hablaban portugués estaban hablando español, y los había una interacción muy saludable de todos los países acá, como hermanos que somos. Entonces fue muy rico, y la vibración de las personas por las personas de otros países y las películas y producciones de otros países también, como finalmente todos somos un único time, no hay time de fútbol, más la distinción. Podemos decir que sí, yo me gusta mucho Maradona, es un genio de fútbol, no hay problemas más con Argentina y Brasil, porque el cine unió
salvo
todos.
en el mundial, ahí año. Se complica todo,
pero. Sí, el próximo año.
Pero bueno, muy muy bueno. Y en la presentación yo señalaba la falta de esa presencia tan sostenida del del cine de Brasil en las pantallas argentinas, que tenemos como ecos de lo que significa su producción, pero no el conocimiento quizá tan integral de una producción tan grande, ¿no?, que tiene Brasil históricamente. Quería que nos contaras un poquito, sin intención de exactitudes, promedios de producción de películas por año, quizás cuáles son, además de Walter Salles, hoy los nombres relevantes del cine de Brasil.
Ahora nos tenemos una nueva película que es una promesa de Oscar también, que es Los Agentes Secretos.
Ah, sí,
Secreto.
El Agente Secreto, que estuvo en la semana de Cannes, de Cláudio Mendoza Filho.
Dos premios en Cannes, que los premios principales es una novedad, nunca en la historia de Cannes fue dos premios tan importantes para una película. Y Wagner Moura es un actor que hay muchos trabajos también en Hollywood, hay otras series, de una serie internacional de Colombia también, él participó. Entonces pensamos que es una oportunidad para el mundo conocer de nuevo, porque la primera vez que escuchas fue con Walter Salles, ahora como en los últimos 10 años fue para el internacional, y ahora esa refuerza la imagen de Brasil fuera. Y lo mejor parte es que había otra película muy buena también que estaba en la disputa para representar Brasil internacionalmente, que es Manas, que es una producción de una mujer que fue también premiada en el último año en Cannes como la directora. Y año pasado había otra que lo guión y la fotografía también fue mucho premiada, que es de otra mujer brasileña, que es Sin Corazón, de Nara Normandie, que es una película que se pasa en mi ciudad, Maceió. Entonces me gusta mucho esta fotografía de esta película, y yo pienso que es una oportunidad de las personas conocer otro tipo de cinema brasileño, que no es solamente Ciudad de Dios con la violencia o con escenas muy calientes, sexuales, pero hay un cine que es poético, que pasa por la realidad imaginaria de todos los pueblos, que o que se pase en Los Agentes Secretos pasó en todos los países que había golpe militar.
Hay un cine de reconstrucción histórica que se hace mucho en Brasil, que es muy importante.
Sí.
Recuerdo a las polacas, recuerdo la película sobre Liz Regina, que también es una gran producción. Hay mucho trabajo de cine de reconstrucción histórica en Brasil, que aquí no se conoce tanto, pero que sin embargo habla de un trabajo. Digo, no es fácil hacer cine de reconstrucción histórica.
Yo pienso que especialmente después de los últimos años, que nos tuvimos un pesadillo muy fuerte en la cultura, que nos veníamos las personas que nos conocíamos diciendo absurdos como que la tierra es cuadrada, o que no había, que la dictadura militar fue buena, o que no había, no sé cómo dicen en español, escravidão, que no hubo escravidão en Brasil, como entonces fue un llamado, yo pienso, para todos, como qué voy a hacer con eso, cómo yo puedo resistir que la verdad, que todo es narrativa, todo es quien tiene el poder de narrativa, de narrar las historias. Entonces, ahora tenemos de vuelta el poder de Estado para producir narrativas que confirme la historia de Brasil. Entonces es bueno también, porque la historia de la América Latina es muy semejante. Hablamos portugués, portuñol ahora, y acá fue la colonia de española, pero son dos países que la colonización fue de la misma forma con la violencia
imperio,
y religiosidad.
Dos imperios distintos, pero imperios al fin.
Sí, la violencia y religiosidad. Entonces, son dos todo el continente tiene una religiosidad de Dios que es uno, y una cultura más europea, como uh-huh. si necesitamos reforzar que estamos juntos de Europa para ser sofisticados y uh-huh. colonizados. Uh-huh. Y no, nosotros no olvidamos la cultura de los pueblos ancestrales sudamericanos. Uh-huh. Entonces yo pienso que eso también está venido de vuelta. Estamos reconociendo culturalmente como una potencia, y solamente vamos a encontrarnos cuando regresarmos a nuestras raíces, que son las mismas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Paraguay. Todos tuvimos toda nuestra cultura y riqueza. Uh-huh. Y estamos también todo el tiempo una pelea que no, claro. sin fin, para preservar nuestras riquezas materiales, uh-huh. espirituales, culturales.
Ahora, yo quería ir un poco a lo que significa también el Cinema Novo, como digo, un momento del cine de Brasil absolutamente histórico, y ahí sí muy potente, porque el Cinema Novo se expandió de una manera increíble por todo el mundo y le dio al cine de Brasil una identidad muy marcada, muy 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 fuerte, y nombres muy importantes, pero como de una docena de nombres, pero uno puede recordar
Cacá Diegues, Rui Guerra,
increíble, sí. Rocha,
Contieta, do Agreste, que sí, hay en YouTube,
Pereira dos Santos,
sí.
Digo, hay toda una cantidad de gente que estuvo en ese movimiento muy 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 notable, pero eso hizo que no, a nivel mundial, incluso en Argentina, no se conozca mucho qué pasaba antes. Y tampoco se supo muy bien qué pasó después del Cinema sí. Novo. Quería saber un poco de tu mano y de tu experiencia, sin buscar hacer precisiones históricas, pero sí tener un poco como un entendimiento de cómo era el cine de Brasil antes del Cinema Novo y cómo fue después.
Es porque el Cinema Novo fue una cosa para fuera de Brasil. Uh-huh. Pero en Brasil las personas continúan. No conocen Glauber Rocha, no conocen Cacá Diegues. De Cacá Diegues murió año pasado. Sí. Las personas conocen más Tieta, que fue una novela, do que Cacá Diegues, que fue una película premiada en Cannes. Uh-huh. Porque eso es la tradición de la televisión brasileña. El proceso de colonización uh-huh. no era una cosa muy sofisticada, el cinema nuevo para los brasileños, especialmente porque la dictadura militar como es un proyecto de imbecilización, uh-huh. yo puedo decir cómo es eso, para hacer las personas sin cultura uh-huh. y que neguen tu propia cultura. Me recuerda un hermano, yo viví en Estados Unidos un tiempo, en Texas, y tenía una amiga mexicana, y ella, su madre solamente hablaba español, y ella tenía un hermano que era americano, hijo de una mexicana, y ella no hablaba español, era niño, y había una dificultad de comunicación con ella y su propia madre, porque ella no hablaba inglés y ella no hablaba español. Y yo pienso que es eso con el cinema brasileño dentro de Brasil, uh-huh. porque tenemos esa cosa de todas las películas que están en el cine son americanas. Es muy difícil para un cine brasileño estar 3 semanas en una película en un cine de uh-huh. Brasil. Ahora con Walter Salles fue un milagro que regresó, y lo último año fue como 100% a más de las personas procuran ahora el cine brasileño, porque tuve uh-huh. esta indicación al Oscar, ese premio Oscar. Uh-huh. Entonces también necesitábamos de una validación de Estados Unidos para reconocer nuestro propio talento y suceso. Es uh-huh. eso. Y yo pienso que es una cosa general. Necesitamos una validación externa.
Es parte de lo que pasa con las industrias culturales, digo.
Sí.
Ya sea el Oscar o sea Cannes, Digo, siempre son lugares simbólicos.
Sí, Cannes es nada en Brasil. Cannes nadie sabe. El agente secreto, mucha poca gente sabe. Pero cuando el agente secreto va al Oscar, que está todo el tiempo en televisión, el próximo año va a ser la segunda película sucesiva que va a estar en todo el tiempo hablando de eso, de cultura brasileña, que necesitamos ir y pelear con los grandes streamers, porque ellos quieren destruir los cines, quieren que todos quedan en su casa y asistan solamente las películas que ellos muestren.
Bueno, ahora hay un debate muy grande, incluso en el mismo Hollywood, con la venta de Warner Bros. Que sí, la compró Netflix, compró Warner Bros. Bueno, por si alguien no sabe, Netflix acaba de comprar Warner Bros. Nada menos, digo, uno de los estudios más legendarios de Hollywood, con todo el catálogo, los estudios físicos, digo, compraron la compañía entera. Y bueno, Jane Fonda declaró recientemente que es un peligro muy grande a lo que ha significado Hollywood, el Hollywood que todos sabemos que ha existido hasta ahora, digamos, sí. porque nadie sabe con seguridad qué va a pasar con los estudios y con el modo de producción de películas a futuro.
Sí.
Y esto también plantea el caso de qué va a pasar incluso con el Oscar mismo o con los festivales que rechazaban productos de plataforma como Cannes,
sí.
Que Cannes no había aceptado hasta este momento películas que fueran producidas por plataformas para presentación de streaming.
Sí, y nosotros tenemos también la inteligencia, no, que no es inteligencia, la artificial,
claro.
la estupidez artificial es también.
Sí.
Pero es eso, y es muy fácil ahora usar las mismas herramientas para clonar, para hacer una película igual a la otra. Yo subí una historia de Glauber Rocha, lo grande nombre de cine brasileño, y que ello estaba siempre con todo su guión estaba cerrada en una caja cerrada para nadie saber, ni los montadores sabían del guión, solamente el último momento yo mostraba para hacer la película, y ahora estamos haciendo nuestras películas en aplicativos internet.
Sí, la gente lo sube en inteligencia artificial, las historias, los textos,
y estamos copiando todas nuestras historias en los aplicativos para pasar para otro idioma o para poner en una estructura de guión. No hay segredo más para los ojos de la inteligencia artificial, de las aplicaciones de inteligencia artificial, sabe todo que se pasa. Entonces es eso, tenemos que otras cosas, pero es la misma cosa de siempre. Esa historia de Warner Bros. Me recordó la historia de Bette Davis.
Claro.
Bette Davis tuve una pelea con Warner Bros. Porque las películas que ellos pasaban para ella era solamente la misma cosa, y ella quería una actuación más importante, más densa, más profunda. Entonces ella salió, quebró el contrato con Warner Bros. Y fue para el cine independiente. Y esta cosa fue para los tribunales, y después el resultado fue que Warner Bros. Cambió las películas para dar a Bette Davis lo que ella quería.
Claro.
Entonces adaptó porque querían Bette Davis. Yo pienso que va a acontecer la misma cosa. Vamos a comenzar con todo eso y aplausos para inteligencia artificial, bla, bla, bla. Pero vamos a seguir con nuestros actores, queriendo saber de la vida de los actores, de la superación de las personas, porque el cine es también eso. Cuando venimos Kleber Mendonça Filho, una persona de nordeste de Brasil, con todo este suceso en el mundo, nosotros sentimos felices porque es una persona, un artista que dedicó toda su vida para cultura y está ahora con suceso. Y yo pienso que nosotros somos todos humanos. Podemos sí gostarem de uma película de inteligência artificial, dizer, oh, que bueno, tal, pero queremos mirar os atores, os diretores em Cannes, queremos ver, não vai a ser.
Aparte, la ilusão de la técnica sempre é muito limitada.
Sim. Sí.
Siempre, pero es histórico eso, siempre es el deslumbramiento que después con acostumbramiento se torna en aburrimiento.
Sí.
Porque digo, no hay nada que sin creatividad sobreviva con lo que significa el avance técnico tecnológico. La historia del cine lo muestra siempre eso.
Sí.
Que digamos, si no hay un acompañamiento artístico y creativo, todo lo que se pone termina careciendo de sentido, porque ya la gente se acostumbra a ese reflejo que al principio había sido tan deslumbrante, ¿no?
Sí.
Y que sin embargo después queda en la nada. Vamos a hacer una tanda, una pausa, vamos a escuchar un poco de música y vamos a continuar conversando aquí en esta noche de domingo sobre el apasionante cine de Brasil, y vamos a hablar sobre la trayectoria de nuestra fundamental invitada.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable.
говорит при посторонних, я не могу.
Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas, seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Right there, dilated a little bit.
Oh, you're too shy. You just do social media.
Cada persona elige su camino.
Bueno, aquí continuamos en Cultura en Imagen, aquí en Radio Cultura, y escuchábamos en primer término el piano de Antonio Pinto para Central do Brasil, Estación Central, como se la conoció en Argentina, en la película de Walter Salles, que lo acercó por primera vez al Oscar a Walter Salles, estuvo nominado ese año al premio de la Academia, pero que en realidad esa banda de sonido remitía a Orfeo Negro en origen y que estaba referida en la película de Salles. Y después estábamos escuchando dos composiciones que Marta Oliveira Torres nos va a contar qué eran. ¿Qué estábamos escuchando, Marta?
Sí, escuchamos dos thrillers. Lo primero de Sweet California, Dulce Sweet California, que es mi próxima película que yo hice toda en Estados Unidos. Y el segundo es el trailer de La Misión Encantada, que fue la película que estrenó dos años atrás en Argentina.
Sí, y que tuvo un recorrido.
Sí, es enorme. Esto que un premio. Todo el mundo.
¿Y quién hizo la música en cada caso?
Entonces, los sonidos de la Misión Encantada es los tambores de Caboclo. Caboclo es una entidad de la religión brasileña Candomblé, que es una mezcla de los indígenas y los negros de Brasil. Entonces representa eso y es una conexión con las religiones ancestrales del mundo. Entonces el toque de caboclo es como un ritual y para mí fue muy especial estar en tu radio porque ahora ecoó en Argentina el toque de caboclo invocando a todos esta conexión con nuestra religiosidad. Es como todos nosotros tenemos esta información en nuestra cabeza, pero con la colonización estamos en otra dimensión de religiosidad, desconectada de los sonidos de la naturaleza, desconectadas de propia la naturaleza. Y la Misión Encantada es una propuesta exactamente de esto, de conectarnos con esta naturaleza, el mundo que nos cerca, que estamos habitando.
Muy bueno, las vibraciones de la naturaleza son muy propias. Había quedado una pregunta previa, antes de que fuéramos a la parte musical. Yo quería saber por qué tanta multiplicidad de tareas, porque sos realizadora, productora, actriz, también estudiaste Derecho. Digo, hay como una mirada muy versátil, no solo en el campo de las artes, pero sí muy, muy marcadamente en el campo de las artes. Y quería saber cómo fue que se fue dando ese desarrollo para llegar a tantos campos, ¿no? Si fuiste primero actriz y después cineasta, o al revés, si algo fue consecuencia de otra cosa. ¿Cómo se fue dando este recorrido?
Yo pienso que fue primero la literatura. Desde niña yo escribía y hacía piezas de teatro en la escuela y dirigía en la escuela, pero era escuela. Pero después, en la adolescencia, yo era muy tímida. Entonces, nunca el teatro más, yo pensé. Solamente yo quería ser jornalista, como presentadora, el máximo, para decir cosas de otras personas, historias de otras personas. Y después yo estudié Derecho en la universidad y 20 años atrás yo estuve en Buenos Aires la primera vez. Fue cuando yo terminé mi universidad de Derecho. Yo era abogada y tenía una prueba muy difícil para defensora pública de Bahía y delegada de policía, que es una autoridad de policía también. Y yo pasé en las dos pruebas. Entonces mi conmemoración del comienzo de mi vida profesional fue acá en Buenos Aires. Entonces 20 años después de regresar como cineasta, actriz y productora, para mí es una sorpresa. Yo quería hacer las cosas con tiempo también, no tenía presa. Entonces cuando yo terminé Derecho, yo comencé a estudiar fotografía y después teatro, pero no para ser actriz, para saber cómo dirigir un actor. Pero me gustó mucho teatro. Entonces yo comencé a combinar fotografías de teatro y cursos de teatro y piezas de teatro en Bahía. Después yo comencé a estudiar guión dirección en Escuela de Cine de Darcy Ribeiro. Yo fui para estudiar.
Lo mencionábamos al comienzo cuando hablamos.
Pero yo voy a ser sincera. Yo fui no para ser directora. Yo quería conocer los directores.
Ah.
Porque yo no quería más dirigir. Ajá. Yo quería ser actriz solamente.
¿Y a quién conociste?
Yo conocí mi amigos que me invitaron para las películas que yo hice en la escuela.
Uh-huh.
Fue muy bueno por eso. Pero oh. yo no terminé la escuela de cine de guión, uh-huh. de dirección. Yo hice en Bahía unos cursos cortos, pero yo quería hacer algo y no había qué hacer. Y yo había también estudiado mi maestrado en bioética.
Uh-huh.
Y había esta cosa de bioética de protección que es sudamericana, que hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que decir, pero la industria no hay espacio. No hay espacio para poner el sonido de caboclo en la industria. Uh-huh. No hay espacio para hablar de lo poder de las plantas. Entonces yo pensé, yo voy a hacer. No estoy viendo estas cosas en la televisión. Yo era profesora de derechos humanos y estaba muy difícil para hablar con los estudiantes sobre las cosas.
Uh-huh.
Y yo pensé que hacer una película muy simbólica, muy mística, que las personas que no fuese lo racional, porque toda mi vida estaba muy racional. Mi trabajo como abogada pública en Brasil era muy difícil, la realidad muy dura, mucha violencia todo lo tiempo. Entonces para mí lo cine fue un descanso, fue como la fantasía, fue una fuga de la realidad y funcionó.
Uh-huh.
Así, entonces después lo combiné con un...
Hubo un momento de las políticas públicas durante el gobierno de Bolsonaro que se vieron muy restringidas, incluso con los apoyos al cine, ¿no? Digo, hubo como una especie de stop a la producción cinematográfica muy marcado en ese momento. ¿Eso se logró recuperar ese tiempo perdido, por decirlo de alguna manera? ¿O dirías que todavía quedaron secuelas a nivel de producción cinematográfica o de producción cultural que todavía no se han podido revertir de tantos años de desinversión pública?
Yo pienso que la vida es lo que es, c'est uh-huh. la vie.
Uh-huh.
Es lo que tenemos para hoy. Entonces yo pienso que la resistencia cultural y la fuerza de la resistencia fue mejor que los problemas. Porque, sí, porque estoy hablando eso porque Lula ganó la elección y la extrema derecha en Brasil no está en estado y ahora nos tenemos políticas públicas para crear festivales, para cortometrajes, para las películas de áreas de Brasil que no había incentivos fiscales como el Nordeste, el Norte, mujeres, LGBTQIA+. Uh-huh. Entonces, yo pienso que ahora estoy hablando de una posición post-traumática. Después de una terapia de un gobierno que truje de vuelta la esperanza.
Bien.
Entonces pienso que tenemos ahora más esperanza, más fuerza y también miedo. Entonces este miedo de regresar, estamos todos queriendo hacer más rápido, con miedo que eso se repita en el próximo año. Tenemos eso para hoy, vamos a vivir la vida. Y después de COVID también. Pienso que la pandemia, no sé para los otros, pero para mí, yo vivo cada día como si mañana no existiese. Entonces, porque todo puede cambiar.
Claro, claro, totalmente. Y dentro de esos planteos del mañana, ¿cuáles son tus futuros proyectos?
Entonces, yo estoy abierta para los directores argentinos.
Bien.
¿Por qué no?
Bien, para ser,
sí.
Aquí está Marta Oliveira Torres.
Que... actriz. Sí, yo prometí para mí que este festival yo iría a traer mi actriz.
Bien.
Porque en los últimos 3 años mi actriz estaba de fuera. Porque ella uh-huh. participó de las películas y después fue uh-huh. la productora,
uh-huh.
la directora para terminar, la productora uh-huh. para distribuir. Uh-huh. Y es muy difícil para mí. Yo pienso que es peor que teatro, porque teatro sí, no hay público, pero intentas algo de, para seduzir o público e o público estalhar. La película solamente existe si la persona aperta el play en una televisión o en cine. Entonces necesitamos siempre de otra persona para existir. E solamente existimos se há sucesso, se está expandido pelo mundo, para a curiosidade das pessoas ir lá e... Então, é mais difícil audiovisual que televisão. Então, eu resgatei minha atriz. Agora, eu penso que próximo ano eu vou regressar ao teatro também. E eu estou sentindo a mesma necessidade de as coisas reais, o mundo real. Porque o teatro, temos isso, estamos... mirando a superação de lo artista em aquele momento, e lo artista também está sentindo a vibração de espectador. Es muy bueno, es muy rico. E há esta película Virtualidad que vai estrear em Brasil, é a segunda película que é sobre a inteligência artificial, que vai estrear em Brasil agora em dezembro, em Rio de Janeiro, em um festival hecho por mulheres. Para mim é muito bueno esta força de la unión de las mujeres em Brasil agora. E a película, la Sweet Sweet California, buscar um festival para la premiere. Esta é uma película de horror, é uma comédia de horror e é muito forte. Então, eu quero fazer um festival que há compromisso também com estas causas sociais.
Excelente, excelente. Bueno, aunque não lo creas, termina o programa. Oh. Porque não temos mais tempo. Le agradecemos muchísimo a Charlie Vázquez en operación técnica, en técnica de esta noche, la posibilidad de compartir tantos temas musicales, tanto de las películas de Marta como de grandes clásicos del cine de Brasil. Y nos vamos a ir con un gran clásico, ya que ella hablaba del tema de las actrices. Hay un nombre que fue una explosión en fines de los 70, principios de los 80, con una película que se convirtió en una de las películas más exitosas de la historia del cine de Brasil en todo el mundo y también en la Argentina, con una banda de sonido también enorme. Y hace poco se la volvió a ver también con un gran suceso en Aquarius. Me refiero, por supuesto, a Sonia Braga. Me refiero a aquel clásico que fue Doña Flora y sus dos maridos. Sí. Y me refiero al tema de Chico Buarque, o qué será en la voz de Simone. Con ese tema nos vamos a despedir, y vamos a despedir a Marta de Oliveira Torres, que te agradecemos muchísimo haber estado esta noche aquí en el programa.
Me gusta mucho, es un placer enorme estar aquí.
Un placer.
Es un placer enorme estar aquí.
Al contrario, te esperamos desde luego cuando gustes, cuando estés nuevamente en Argentina.
Estrear Virtualidad próximo año acá, quién sabe.
Será un placer, será un placer. Bueno, punto final para esta emisión de Cultura e Imagen. Les agradecemos mucho su atención y nos reencontramos dentro de 7 días, Dios mediante, aquí en la sintonía de Radio Cultura. Muchas gracias.
Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite. O que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é revelia? Que é feito um aguardente que não sacia? Que é feito estar doente de uma folia? Que nem 10 mandamentos. Quebrantos toda a Bahia, que nem todos os santos. Será que será? O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.